Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su décimo episodio de Hablemos sin Paja conmigo, Melissa González. Este episodio es bastante especial para mí porque invité a mis mejores amigas de toda la vida casi. Las conozco cerca ya de 20 años y cada vez que hablamos es como que si no hubiera pasado el tiempo. Crecimos juntas siendo vecinas y ahora la distancia nos separa. Una de ellas está viajando cada semana dentro del país, pero lejos como para verla seguido. Y la otra está en Los Ángeles. Madeline ya la conocen. Ha sido invitada especial en el episodio 3 de Estilos de Apego, si quieren checarlo. Y Ale es una de mis mejores amigas de hace años también. Ella vive en Los Ángeles y ha sido, bueno, fue bastante importante en mi vida cuando vivía allá. Y sigue siendo importante porque todavía la sigo visitando allá. En fin, nosotras hablamos en este episodio sobre algo que nos une y es ser hermanas mayores. Nosotras somos las hermanas mayores en diferentes circunstancias que van a ver y que quizás más de alguno se va a sentir identificado. Y bueno, ese es el objetivo. Esperamos que saquen ustedes conclusiones positivas de nuestra plática y que se empiece esta conversación, ya que es súper raro que se vea o que se reconozca la influencia de la hermana mayor dentro de las familias y cómo las familias la toman a la mujer siendo la primogénita. Y eso, sin más preámbulos, empecemos con el episodio.
Si me quieres exponer a mí lavando los platos, dale.
O yo metiendo las cosas del súper, mira.
Pero me encanta porque es contenido auténtico y genuino. Está bueno.
Ya soy madre de familia.
Sí, o sea, somos nosotras siendo nosotras en un día normal.
Está bueno.
Entra soy madre de tema. Familia.
Las madres familia del perrito con diarrea.
Soy
me
una
encantó esa imagen.
Ay, no, y cállate, tuve que pedir una hora de lunch para venirlo a limpiar.
O sea, ¿qué pasó en la mañana? Y te avisó la Crystal.
Ajá, pero pues sí, no lo podía. Y eso mi mamá lo vino a traer. Y estaba con él.
Juega, porque Cristo,
hasta Cristo se asustó, me dijo, y nunca se hace pupú adentro.
Ajá.
Y me dijo, ay, no. Y fíjate cierto. Que no, o sea, está educado para hacer del baño, entonces fue como que puta de plano.
Pobrecito, ¿y qué le habrá caído mal?
Es que yo tenía una galleta que Kitch le había comprado. Pero, o sea, son galletas de las que cocinadas, nunca se hacen malas.
Ayuda.
Yo nunca pensé que se fueran a arruinar porque estaban en la refri.
Ajá.
Otro motivo más para odiar a Kate.
Suéltelo, ya está muerto.
Pues sí. Entonces le dije, ya no le compré, es un vergo. Es que le había comprado un vergo, entonces yo no se la toqué.
Son aquellas que decían número uno y eran azulitas.
Ajá.
Que esa le dijiste. Me acuerdo que eso le dijiste a Kevin que se las diera el Chuchito y que él también se las podía comer.
Sí, también.
Vamos.
Pues es que son así como las que, como vos le haces el pastel a tu perro, madre.
Ajá. Ay, entonces, ay. Cage le hizo el pastel al perrito.
No, las compró.
Hechas.
Ay, hello. Ya las perdí.
No, ni estas. Vaya, niñas, empecemos porque me quiero dormir algo temprano. Estoy entrando una hora más temprano porque quiero porque nos van a dar la tarde del viernes. Eso significa llegar temprano.
Pues temprano. Sí.
Bueno, X. Vaya, primero que todo les quería agradecer su colaboración con este podcast. Las tres tenemos algo en común que nos puede servir para hablar un poco, y creo que nosotras la hemos hablado antes, sobre todo hace poco. Y es como de la situación de ser hermana mayor, ¿verdad? O sea, una característica, un estado que no elegimos, nosotros no pedimos nacer primero. Si me hubieran preguntado, hubiera querido nacer de último o no nacer, la verdad, nacer. Pero...
Ajá. Pues en mi caso yo dije que no quería hermanos y me salieron con una sorpresa. Creo que es peor.
Sí, sí. Yo me acuerdo que sí pedí, que yo sí quería hermanos cuando estaba chiquita. Creo que vos, madre, también estuviste como 5 años sin hermanos, 6 años creo.
Sí, 6 años. Sí, y siempre era como, quiero una hermanito, y ahora me arrepiento.
Por dos. Yo nunca pedí, entonces, ni chiquita ni grande.
Por dos, haber pedido, ¿verdad? Porque después fue como,
devolvamos.
No hay política de retorno. Cabal. Y bueno, quizá antes de seguir hablando al respecto, quisiera que ustedes como que se presentaran, vea quiénes son y qué hacen de sus vidas, cuál es su situación como hermana mayor. ¿Quién quiere empezar? O yo se los digo. De ti, Marín, de dos pingües.
No. La madre.
Empezá vos, madre.
Por supuesto, el burro primero.
Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, tengo 28 años, recién cumplido, lastimosamente, niña. Soy Madeline. Ya había estado en podcast antes con vos y con alguien más por ahí. Ajá. Y pues, laboralmente, soy empleado público, sin mayores detalles.
Sí, cabrón.
Mi situación como hermana es a veces un poco complicada, fíjate, porque a partir de mi nuevo trabajo, te das cuenta que entras en una disyuntiva, ¿verdad? Sobre romper ciertos lazos familiares, lazos de dependencia o no. Y lo pongo un poco en un contexto, porque ahora yo trabajo una semana pasó en mi casa descansando, y la otra semana pasó fuera de mi casa, porque trabajo fuera de San Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tengo que movilizarme, y es un poco complicado, y ha sido un poco raro, porque tal vez de un tiempo para acá yo siento tal vez un poco fraccionada, no sé si se sienten esas fricciones un poquito. No siento que nuestra relación sea como antes.
Uh-huh. Bueno, vamos a entrar al detalle en eso. Uh-huh. Ahora, Ale, porfa, tu presentación.
Hola, yo soy Alejandra. Yo vivo en Los Ángeles y le robo el dinero a la gente, o como nos dicen en el trabajo, que somos ratas con título. Mind you, que yo no tengo el título.
Yo también
he been better.
Even better. No, pero o sea, trabajo para una firma de abogados. Soy asistente legal porque ya me dieron promoción.
¡Yay! ¡Felicidades!
Gracias.
Eso, mamona.
Y nada. Y vivo aquí.
¿Situación?
Mi situación con mi hermano es que nos llevamos 20 años de diferencia. Soy como una segunda mamá.
Ya, segunda mamá. O sea que fueron 20 años de ser hija única.
Exacto.
Ya. Aunque fuiste hija única, no estuviste mucho tiempo con tu madre, como físicamente, ¿verdad?
También.
Uh-huh. So, es más complejo de lo que se escucha, creería yo.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que les he dicho, no sé si les he dicho, pero bueno, yo soy Melissa. Yo trabajo en, no sé, vamos a decirle redes sociales ahorita. Mi situación como hermana, bueno, yo tengo un hermano menor, nos llevamos 5 años. Y quizás mi relación con mi hermano nunca ha sido como positiva, digo yo. O sea, como
O sea, siempre ha tenido sus partes positivas, pero ha sido más fricción que otra cosa. Y yo creo que es por creo que puede ser por la edad, puede ser porque él es hombre y yo soy mujer, o también porque tenemos personalidades diferentes, y también el trato que nos han dado mis papás ha sido diferente para cada uno. Y yo en mis adentros, o algo que acabo, bueno, es algo que acabo de como darme cuenta, es que, o sea, muy en mis adentros yo siempre he tenido como la lucha feminista bien intrínseca, y el hecho de que a mí me trataran diferente o me pusieran responsabilidades a mí diferentes a las de él, siempre me ha dado así como, me ha enojado o me ha triggereado a estar en contra, y a veces me paso llevando a mi propio hermano cuando él no tiene la culpa. Entonces, eso como en resumen un poquito de mi relación con mi hermano, que es o sea, una relación un poco... No sé, es bien rara, realmente casi, o sea, vivimos a la par, dormimos a la, o sea, nuestros cuartos están a la par, yo sigo viviendo con mis papás, pero no nos hablamos, entonces es bien extraño. Bueno, yo quisiera que no fuera así, pero X. Y bueno, para continuar, yo invité a mis amigas, Ali y Madeline, a que me ayudaran con este tema, porque las tres tenemos la misma situación, somos hermanas mayores, y bueno... A pesar de que tenemos diferencias entre la situación, porque Madeline tiene dos hermanas, yo tengo un hermano y nosotros como que nos llevamos, al mínimo nos llevamos 5 años con todos ellos, y no digamos Ale que se lleva como 20, bueno, se lleva 20 años, actually.
Oh my dumper.
Quisiera hablar con ustedes, amigas. Que cómo, o sea, ¿cuáles son sus perspectivas como hermanas mayores? Vaya, así que empezamos con vos, Ale. ¿Cuál es como ahorita? ¿Cómo te sentís vos como hermana mayor ahorita?
O sea, ni siquiera siento que sea hermana mayor, porque se siente como que si soy mamá. Y eso que ni siquiera sé qué es ser mamá. Pero pues tengo que estar ahí como llevarlo a lugares, a... porque es un niño, pues no sabe hacer nada, literal. Le tengo que ir a...
¿Cuántos años tiene?
8.
Luquitas, 8.
Se le tengo que llegar con su tarea, a veces todavía no se sabe bañar solos, a veces no tengo que bañar yo solo, porque cabe declarar que mis papás también pues ya son mayores, son de edad pues, ya no son jóvenes, o de una edad decente como para decir que tienen la paciencia para estar ahí con él, pero yo siento que la diferencia que más veo entre él y yo es que mi mamá le consiente todo, a comparación de cómo fueron conmigo, que conmigo eran más como que, pues, me regañaban, eran otros tiempos, otro país diferente, y mi mamá, pues, estaba joven, no estaba señora. Siento que ahora es más como, ay, no quiero lidiar con eso, así que lo voy a dejar que lo haga.
Ok.
Pero,
¿tiene pues, más paciencia o
no tiene menos no tiene paciencia, entonces no quiere estar lidiando con el niño y solo lo deja hacer lo que o quiera. Sea,
ajá, lo que hace es como, ay, sí, bueno, es él.
Lo consiente, pues.
Ajá, y si hay forma de trasladar la responsabilidad, igual la traslada.
Uh-huh, exacto. Y pues lo normal de una hermana mayor con un niño, algo que un papá debería de hacer, sacarlo a pasear.
Como que fuera perrito.
Jugar con, pues, o sea, llevarlo al parque.
Sí, suena perrito.
Jugar con él, pues literal, sí, o sea, es como un
perrito.
Pues sí, porque es un niño, pero así te, por eso te digo, es como que seas mamá, si sos mamá te va a tocar hacer todo eso con un bichito.
Sí.
Comparar todo.
Hasta se te quitan las ganas.
La verdad, el mejor anticonceptivo que hay.
Fíjate que pasan dos cosas también, que ser hermano mayor en un país en Latinoamérica también implica ese traslado de responsabilidad. Porque tus papás vienen y te atribuyen de forma obligada la responsabilidad de cuidar a tu hermanito, vea. Y podría sonar un poco clasista, pero entre más bajas en los estratos económicos, te vas dando cuenta que los hermanos mayores cumplen más con ese rol de mamá o papá frente a sus hermanos menores. Entonces,
ya les voy a comentar las cosas que he leído al respecto, pero sí tiene mucha coherencia.
Entonces, bueno, mi caso personal, vos sabes, ustedes han sido testigos, a mí hubo un momento de la vida en que literal
me habían atribuido el rol de cuidar a mis hermanas, o sea, llegar del colegio, darles de comer, y no era solo darles de comer comida lista, no, era cocinarles. Estás hablando de que una niña de 11 años venga y cuide a otras dos, vea. Es bien difícil porque a vos en automáticamente va cambiando el chip, te están obligando a madurar, no estás viviendo vos tu etapa de infancia de forma normal. Vos estás tomando atribuciones, responsabilidades que a tu edad para nada te corresponden. ¿Pero qué pasaba? Bueno, mis papás trabajaban todo el día. Entonces, para ellos era bien fácil, o tal vez no, trasladar la responsabilidad y decir, pues sos la hermana mayor, vos tenés que cuidar a los niños. Y es como, en algún momento tu chip de niño te dice, ¿y yo por qué tengo que cuidarlos si ellos no son mis hijos, verdad? Entonces, el obligarte, puya, en mí en algún punto causó la aberración de que yo, por ejemplo, yo ni siquiera poder ver embarazadas, a mí me da un poco de, no, no sé, me da como, uy, ay no, pensar estar embarazada, pensar tener hijos, a veces para mí un poquito, me da
algo de cringe. Esa es la única diferencia, fíjate que mis papás desde el principio pues sí me dijeron, el niño no es su obligación, si usted tiene cosas que hacer, pues ni modo, no le vamos a decir, oh no, a huevo se tiene que quedar cuidando al niño.
Esa es la Fueron más conscientes.
Pero fíjate pues sí, yo que también ya estaba más grande, ya tenía que 20 años, no era como que me iban a venir a imponer, oh, a huevo lo tenés que cuidar, o sea. No.
Pero imagínate qué curioso, porque siendo de 20 años, podrían atribuirte más la responsabilidad porque ya estás más grande, pues. Pero imagínate de más chiquita, no, no, realmente ni siquiera eso.
No.
Pero pensando que más chiquita, de ver, te pueden dar ese tipo de responsabilidades y te pueden obligar a que te hagas cargo. Esa lógica de ver, yo lo he notado, es súper latinoamericana, es como, ok, entre más chiquito, vos tenés que, o sea, como no tenés de dónde irte realmente, ni modo, le tenés que socar, vea.
Pues sí.
Entonces, está bien, es más injusto porque, o sea, entre más chiquito, es como que te tienen de alguna manera acorralado para que, o sea, renuncies a tu propia niñez por hacerte cargo de una responsabilidad que no es tuya. Y ahí donde yo quería como darles unas cositas como puntos informativos, ¿vea? Yo medio leí al respecto y vi unas páginas que decían cosas súper heavy de ser hermanas mayores, así cosas como traumas que nos dan por solo el simple hecho de ser mujer y estar y haber nacido primero. Hay uno, pero hay otros artículos que hablan cosas más positivas y que, o sea, que también tienen sentido. Por ejemplo, una cosa positiva es que nos hace líderes de alguna manera. O sea, nosotras como mujeres, hermanas mayores, somos más, nos es más fácil hacernos cargo de nuestras propias vidas y la vida de otros, lo cual nos hace como mejores personas o para defendernos ante circunstancias que no esperamos, por ejemplo. Vos, Ale, vos ya vivís sola, vos ya te haces cargo de tus propias cosas. Y la madre, o sea, la madre se puede hacer cargo de muchas cosas. Vaya, nosotros que vivimos en El Salvador no podemos decir, puya, o sea, no podemos ir de la casa así nomás porque, o sea, implica muchas cosas que en Estados Unidos se facilitan, pues. Pero a lo que voy es que al menos una cosa positiva es la parte del liderazgo femenino. Pero una cosa que pasa bastante, más que todo en Latinoamérica, y lo que mencionaba Madeline es sobre entre más bajo el estrato es más evidente, es que los padres se hacen menos responsables de sus hijos, y eso incluye a los hermanos mayores también. Entonces, ¿por qué? Porque asumen que el hermano mayor se va a hacer cargo, y esto bien, o sea, entre más bajo el estrato es más común. Y es porque, ya sea por, decía el artículo, ya sea porque el papá o la mamá está sufriendo depresión o porque están sumergidos en temas de alcohol o abuso de sustancias o porque las mamás han tenido situación de abuso en la casa, que creo que no esperaría yo no sea nuestros casos, vea. Pero al menos yo sí veo en mi caso la parte de la depresión de uno de mis padres, entonces ahí sí siento que entra mucho sentido porque uno de ellos o los dos dicen, ay no, ahí vea que se hacen estos niños, ellos se van a cuidar entre sí, y al final la responsabilidad recae en la mayor, porque además de que nos dejan valiendo cuando nosotros pedimos ayuda o nos rehusamos a tomar una responsabilidad que no es de nosotros, empiezan a decirnos, pero es que vos sos la mayor, tenés que dar el ejemplo. Uh-huh. Y es como empiezan a guilt tripping, ¿vea? A usar
y la eso culpa. Es erróneo, o sea, no, momento, ajá. Yo no tengo que dar el ejemplo de nada.
Pero vos no yo te das cuenta que, hasta que estás mayor.
Yo tengo que
mayor.
Forjar mi vida.
Correcto, pero vos no te das cuenta hasta que estás mayor. Entonces vos creces con eso de, pues ya me tengo que hacer cargo de la vida de otros y ni modo, vea, o sea, y a mí en mi caso me dio un gran resentimiento porque, o sea, me quedé como, pues yo dejé, o sea, se esperan de mí un montón de cosas y no me apoyan para hacer las cosas que realmente quiero, pero aquí estoy y nadie me dice nada, porque además de la presión que viene de nuestros papás, también en este mismo artículo que ya le es de Psychology Today, dice también que no solo nuestros papás nos presionan, también nuestros hermanos. Nuestros hermanos esperan de nosotros lo mismo que esperan de nuestros papás, pero a la vez nos resienten porque nosotros estamos ocupando el lugar que quisieran que nuestros papás ocuparan, pero no es nuestra culpa y ellos asumen que es la culpa de nosotros. Entonces, aquí también entra que, pues, es bien injusto para nosotros porque, bueno, al menos Madeline y yo lo hemos vivido, que nuestros hermanos, o sea, con nosotros son súper duros. O sea, una cosa de, o sea, como que de nosotros es la culpa que nuestros papás nos han dejado valiendo, al menos de manera emocional, en mi caso, en la casa de Madeline, tú tienes que cuidarlos, no sé, o sea, bien yuca, pues, porque, o sea, uno hizo lo que podía con la edad que tenía, pues, o sea, y que nos pongan además, bueno, que mis papás pongan eso.
Pero, ajá. Conmigo siento que esa es la diferencia, que como yo ya tenía 20 años, yo ya sabía lo que estaba pasando, no era una niña, yo sabía que lo más me dijeron, oh, estoy embarazada, entendés que es una vida por la cual vos automáticamente tenés que cuidar, sin necesidad que tus papás te lo digan, porque ya están viejos. ¿Y en qué cabeza, en qué mundo, en qué cabeza una persona de 47 años, de 58 años, van a ir a tener un bebé a esa edad? O sea, no se puede, pero pasa, o sea, que eso es lo peor, pero a tu edad, pues ya sabes, te la repensás y te pones a decir, puta, o sea, voy a tener hijos, ¿no? Porque tengo esta vida por la cual cuidar, porque vos no sabes si el día de mañana tus papás faltan por edad, ni siquiera una enfermedad o algo, o sea, una edad y el niño, ¿qué? Como te digo, tiene 8 años, ajá. Mi papá ya tiene 60, mi mamá va para los 60, o sea, si mis papás mueren antes de que el niño tenga 18 años, ese es un cargo con el que yo voy a lidiar. Correcto. Y hasta algo que me dice mi mamá, lo único que siempre me ha dicho es como, no, pues esta es su herencia, puta, qué vergón. Como que si yo pedí esta herencia, ajá, como, ok, yo pedí
y lo puedo
herencia.
Vender.
Ajá. Puta, yo no lo quiero, pero bueno, mentira. Pero sí, no, o sea, lo que me refiero es, ustedes empezaron desde chiquitas sin saber que, o sea, sin procesar, pues, que iba a llegar a esto. En cambio, lo mío fue como un vergazo de, pues, ni modo, ya están embarazados, ya aquí está el niño, y si les pasa algo, es mi responsabilidad, pues. El bichito,
fíjate
no
que,
me
ajá, realmente es bien yuca, porque me pongo a pensar en tu situación, y es como que el aviso de, okay, voy a ser mamá de tu mamá, fue como, vos estabas como en la misma situación que tu papá, como, juela, una responsabilidad también. Aquí porque los tres están criando al niño al final. Entonces, es como, vos sos una tercera, un tercer padre. Ahí mismo. Sí, realmente es como, bueno, nadie, tampoco te pidieron tu opinión. O sea,
sí, tampoco.
Como, pues sí, o sea, solo asumen que como vas a faltar, o sea, si ellos faltan, ahí vas a estar, ¿verdad?
Sí.
Y menos mal vos sos del tipo de persona que sos, porque si, no te vas a desentender. Pero hay otras personas que sí lo hacen. Pero sería súper raro en alguien latino, creo yo, pues, porque somos bien family oriented. Y sí. Siempre nos hacemos cargo de más cosas de lo que deberían.
Pues de que me tengo que... No, eso es lo peor, que es un niño de 8 años que ya entiende que yo gano mi propio dinero. Entonces me dice, tú tienes dinero para comprarme esto, cómpramelo. Y like, bro, O sea, tenés papá, tenés mamá, yo soy tu hermana, te puedo comprar cuando puedo, pero eso no quiere decir que vas a venir y me vas a decir, oh, tú cómpramelo con tu dinero, o sea,
está peor decirle, que ustedes, creo yo. Por favor, no sé, bueno, creo que es relativo, porque vaya, a mí no me piden como cosas, pues, a mí solo, bueno, creo que es complicado, o sea, nosotros fuimos, o sea, emocionalmente y parte de nuestro desarrollo como persona, digamos que se aceleró. O sea, no pudimos ser niñas mucho tiempo.
O sea, como yo te digo, mira, yo en algún punto sentía aversión a la maternidad. O sea, yo decía, hijos, no, ya tuve mi cuota de maternidad. O sea, la tuve desde los 11 años. Y puchica, para mí, el tema de empezar a trabajar fue un deslinde de muchas responsabilidades. Ajá. Y yo dije, juela, el trabajo me encanta. ¿Por qué? Porque no tenía que pasar en la casa para cuidar niños que no eran míos, vea. Sí. Y ya hay un momento en el que ya te hostiga muchísimo que te estén atribuyendo responsabilidades que vos no pediste, que vos no tenés por qué adquirir en ese punto, a esa edad, vea.
Bueno, igual, yo quizás no soy igual que Madeline porque, yo he sido como bien bocona, ¿vea? Con mis padres al menos. Y cuando yo nomás sentía que a mí me estaban dando algo que yo sabía que no era mío, yo pataleaba, les decía como, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? O sea, pero al final utilizaban el guilt tripping porque al final yo cedía, pues. Pero siempre, siempre tuve como mis encontrones con mis padres por lo mismo, que era como, vos tenés que hacerte cargo de esto porque vos sos la mayor, vos tenés que hacerte cargo de esto porque él está pequeño, y todavía hace un par de años, ahorita mi hermano tiene 22 años, todavía hace un par de años me decían cosas así, y yo era de darme un montón, de pelearme bien feo con ellos, diciéndole, ¿cómo, por qué, si ya está grande? ¿No ven que ya es más alto que yo como por 30 centímetros? O sea, no, o sea, él ya puede hacer sus propias cosas, ya él ya se fue a vivir un año fuera del país, ya debería poder hacer sus propias cosas. Yo no entiendo por qué todavía me siguen cargando cosas como, o sea, cosas de tareas en la casa, pues, porque los dos seguimos viviendo en la casa de mis papás. Pero a mí lo que me molesta bastante es que, o sea, no solo es el hecho de que soy la mayor, es que soy la mujer de los dos. O sea, me ponen tareas de la casa que son, sí, o sea, tradicionalmente son como parte del rol femenino tradicional, pero los dos lo podemos hacer y yo no sé por qué a mí me lo cargan. Y es que bien, y mi madre es como, yo no puedo hacer las cosas del hogar porque tengo A, y B y C, enfermedad, va, está bueno. Pero que me la cargue a mí y que me la exija a mí, o sea, esa es otra cosa que a mí me molesta porque, o sea, no soy la única adulta aquí en la casa, pues. Una cosa que, y no solo así, o sea, cuando íbamos creciendo, lo mismo. Entonces, es una cosa, y otra cosa que pasaba en mi caso, por ejemplo, era que, o sea, vos tenés que portarte bien porque sos el ejemplo. O sea, si tu hermano se porta mal o le pasan cosas malas, es porque vos no le diste el buen ejemplo. Uh-huh. Y mira, a mí quizá lo que más me han hecho sentir mal es diciéndome ese tipo de cosas como, o sea, era mi responsabilidad, algo que realmente no era. O sea, y hasta hace muy poco que yo entendí que era paja. O sea, que eso no era mi responsabilidad, que yo, o sea, yo ni siquiera sabía si estaba haciendo bien las cosas o si podía vivir bien mi vida. Y yo he crecido bastante reprimida por ese tipo de pensamiento de, es que vos tenés que dar el ejemplo, es que tu hermano elige las cosas que elige porque vos las elegís, o vos haces algo y él lo va a hacer. O sea, ese tipo de lenguaje siempre estuvo presente, pero yo creo que eso ha hecho que ahora mi hermano y yo no podamos llevarnos bien. ¿Por qué? Porque siempre hubo una gran comparación entre los dos. A mí quizás no me decían, mira cómo es tu hermano, pero sí me decían, vos tenés que ser el ejemplo, vos tenés que hacer esto, si tu hermano hace algo malo es porque vos lo hiciste, y ese tipo de cosas. Pero a él le dijeron, mira a tu hermana, mira a tu hermana, mira a tu hermana. Entonces, eso entre los dos hizo una brecha bien paloma, o sea, al menos eso asumo yo que es, porque, o sea, me parece bien raro que no nos hablemos, pero es bien un resentimiento, porque a mí me da un gran resentimiento que solo yo tenga este peso de ser el ejemplo, ser mejor, ser la mejor, salir bien en las cosas, aceptar mi destino tal cual es, ir a la iglesia, porque tu hermano no va a la iglesia, porque vos no vas, o sea, cada quien tiene su ideología, cada quien acepta las cosas, ¿verdad? Y a él, al revés, a él como, mira a tu hermana si está haciendo esto, mira a tu hermana si está haciendo lo otro, tu hermana acá va y va allá. O sea, una gran presión para los dos. Pero anyways, bueno, siguiendo con el tema, había encontrado otra revista en el que da 4 puntos como que definen a las hermanas mayores, o sea, independientemente de la situación. Y no sé si ustedes van a estar de acuerdo, vea, pero discutámoslo. Primero era el que a nosotros siempre nos dijeron que nosotros damos el ejemplo. O sea, no sé si están de acuerdo. A mí siempre me lo dijeron. O sea, una cosa que ha sido presente y que me emputa hasta el día de hoy. Como, vos sos el ejemplo. Vos tenés que salir bien, vos tenés que ser bien. O sea, no me daban chance de equivocarme porque yo era el ejemplo. No sé si a ustedes les pasa.
Sí. Es que no, o sea, en mi caso no se puede comparar. O sea, mis papás nunca me han comparado, excepto cuando yo les digo, oh, yo no era así de malcriada. Entonces regresamos a que mi mamá lo consiente mucho y dice, claro que sí, que por todo lloraba, pero no le salían lágrimas. Y es como que, ok. Pero en sí nunca han dicho como que yo soy un ejemplo, porque pues soy mayor, no es como que... Él prácticamente, como vos dijiste, soy un tercer papá, entonces no hay nada que comparar en ese sentido.
Puya, pero creo que todavía eso es más expuesto, siento, ser como un tercer papá, porque al final tus papás son como tu ejemplo, ¿sabes? Entonces, uh-huh. Vos al final sí sos un ejemplo para él por ser la tercera figura de responsabilidad, de la que va a depender emocional, uh-huh. Y puede depender económicamente también.
Pues sí.
¿Y vos, madre?
Fíjate que, bueno, mira, mi relación con mis hermanas es bien diferente a la tuya, porque por lo menos yo sentía que nosotros nos llevamos bastante bien. De hecho, yo llegué a sentir que ellas eran mis mejores amigas, vea. Pude contar todo lo que me pasaba, y sí, claro, con algunas censuras, pero sí, o sea, yo de ellas... Digamos que si yo tuve una semana mala o yo tuve un día malo, ahora anduve haciendo un par de cosas y a las primeras personas a las que les conté fue a ella, ve ahora. Entonces yo suelo reprimirme bastante y sin embargo siento que tenía como mucha confianza con ella. Pero tal vez a mí lo que me llama la atención es el tema de los efectos en ellas. Porque si vos conoces a mis hermanas te vas dando cuenta un poco de dependencia emocional. Bueno, no solo emocional, sino también material, vea. Uh-huh. Mientras que yo vengo y si hace falta algo, busco cómo saciar ese vacío, cómo saciar la necesidad, tanto material como física o económica o lo que sea. Es como, no, vea, es sentarte y extender la mano y esperar a que alguien te lo dé. Uh-huh.
Sí, porque ya, o sea, han crecido así, pues, Y vos te has puesto en ese, bueno, no porque quisiera, ¿verdad? Pero vos estás en esa posición y no es como que ellos crecen y crecen pensando, no, sí, me tengo que dejar de pedirle cosas a mi hermano mayor porque es mi hermano mayor y, o sea, al final es mi hermano y no es como su responsabilidad. Es bien difícil, creo que, o sea, más que todo ahorita que, puya, siento que envejecemos más tarde todos, que es bien difícil como salir de esa burbuja de pensamiento hasta que ya chocas con la realidad, ¿verdad? Creo que tu hermana lo va a ver cuando ya no esté tan seguido en la casa, ahorita que ella está haciendo las prácticas en el hospital, me imagino que lo va a empezar a ver, pero no es algo que como que crecen y así nomás se les viene a la mente como, ah, es que es mi hermano, o sea, tampoco es como que le voy a quitar, no es mi papá al que le tengo que pedir todo, ¿verdad?
Uh-huh. Y fíjate que es bien raro porque hay un momento en el que vos sos como esa primera figura de auxilio, ¿vea? Si pasa algo, a veces ni siquiera recurren a otros papás primero, sino a vos como hermano. Porque generas una condición tal vez de accesibilidad o qué sé yo, ¿vea?
Ajá, cabal, porque vos has sido la que está ahí también. Como es más probable que vos le digas que sí que tus papás. Ya también, ajá. También que tus papás son como son, ¿vea? Entonces, Exacto. Es más probable que vos sí les digas que sí.
Ajá, bueno, que yo me rebusque, tipo que hace falta algo, es tipo a veces, hace falta tal cosa, ok, ya lo llevo, ok, voy a pasar por eso, ¿me entiendes?
Uh-huh. Sí, cabrón. Bueno, siguiendo al siguiente punto, el número 2, es que, vaya, quizás no como hermanos mayores, pero como primer hijo, a nosotros, con nosotros han probado, con nosotros han visto si funciona o no este parenting, como la forma en la que ellos usan, que, como les dice el parenting, su estilo de parenting, whatever. Entonces, perdón que el artículo esté en inglés. Entonces ellos como, o sea, nosotros no, hemos sido el conejillo de indias y a la vez nos han puesto bastante presión porque no saben hasta cuándo es suficiente. Y una de esas presiones era de como, vos tenés que ser la mejor, vos tenés que ser esto, tenés que ser lo otro, tenés que madurar, ¿por qué llorás? ¿Por qué hace berrinche? ¿Por qué me pedís esto? Si vos ya deberías saber que no te lo puedo dar, cosas así. ¿Están de acuerdo con eso?
Sí.
¿O no les pasó?
Sí, es cierto.
Sí.
Pero ya luego vienen tus hermanos después de un tiempo y es como, ah, no, sí, hay que forzarse. A él sí se lo vamos a dar. A veces es como el tema de, a vos sí te voy a consentir un poquito más. Y mientras
correcto.
Que se con un poco más delimitante, vea.
O sea, a mí, fíjate que en mi caso, quizás a los dos nos han presionado.
Igual.
Nos han presionado, no igual, de diferente estilo, pero sí nos han presionado. Pero a mí no me dieron los mismos materiales que a mi hermano. Y creo que lo quisieron compensar conmigo ya cuando me mandaron a los estados. Pero a mi hermano sí fue como, necesitas esto, dátelo. Necesitas ayuda con la tarea, pues te voy a ayudar. Melissa, ven a ayudarle. Cosas así. En mi caso fue como, ay, no, estoy cansada, o mi papá llegando súper tarde como para pedirle ayuda, y mi mamá como, estoy cansada, ay, quiero ver tele, o cosas así, y yo al final terminaba haciendo mis propias cosas yo sola, y aprendí a hacer las cosas yo sola. Me acuerdo que para forrar cuadernos fue un tema para mí bien recurrente, que yo empecé a forrar mis propios cuadernos cuando tenía 6 años, y o sea, para ese momento, pues sí, mi mamá tenía un bebé, tenía un niño de 1 año, 2 años, está bien, dije yo. Pero puya, mi hermano le forraron los cuadernos hasta todavía en bachillerato. Y era como, ok, va. O sea, no, todavía, no, miento, tipo noveno, porque ya en bachillerato me acuerdo que él ya lo empezó a hacer.
Se lo hiciste vos.
No, y una vez se los hice yo, tipo cuando yo tenía como 14 años. Pero yo se lo hice porque cabal era, en esa época de, puya, vea, me enojo un montón, pero Dios dice que no, vea, Dios dice que tengo que servir y cosas así, pero después sí fue como vale 20, o sea, esto es de este bicho, o sea, que lo haga él si quiere las cosas así, y más que a mi hermano le valía 3 hectáreas de si estaba forrado, no, es más que a mi hermano, vaya, lo pusieron en actividades extracurriculares, a mí nunca me pusieron porque, ay, es que te tengo que pagar microbús para hacerlo, a mi hermano le pagaron un microbús para ir a clubes de fútbol, fue a dos, fue al del Real Madrid, y yo quería estudiar música, ¿y para qué vas a estudiar música si no te va a servir para nada? Y ahí ves a Luis Mario, ¿está haciendo algo con lo de fútbol? No está haciendo ni mierda. Entonces, una cosa, o sea, yo siempre como que me sentía mal porque puya, yo solo era, a mí solo me veían como esta persona de una dimensión que solo tenía que sacar buenas notas, y a mi hermano sí lo veían como, es una persona que necesita hacer ejercicio, desarrollarse, y a mí, o sea, ahí vete, ¿qué te haces? Vos tenés que ir a la iglesia. O sea, una cosa bien, bien machista también, siento yo. A mí sí me atacó bastante el patriarcado en este sentido. Pero bueno, había una gran presión porque yo fuera súper mejor y mis otros aspectos de la vida súper olvidados. Pero bueno, de ahí, ahí entramos con la explosión de expectativas. O sea, unas expectativas, o sea, no sé si ustedes tienen eso, pero yo siento que, o sea, por una de las razones que últimamente a mí me ha dado como bajones bien feos, es porque siento que no estoy en el lugar donde debería estar. Y cuando me pongo a pensar qué es ese lugar donde debería estar y de dónde viene, es por cómo he sido criada. O sea, en mí pusieron unas expectativas que sigo bien pensando altas. Que las tengo bien altas. Y, o sea, el hecho... Por ejemplo, el hecho de haberme regresado de los Estados Unidos ha sido una cosa tan nociva. Porque, o sea, quizás mi papá no lo dice, pero yo lo sé y se siente. Pero esperaba que yo hiciera mi vida ya y que fuera exitosa ya. Pero la realidad es que bien difícil, o sea, pude haberla hecho, pero bien difícil haber sido la persona que él quería que fuera ya, o ser la persona que yo hubiera querido ser, sin saber que yo, o sea, sin saber qué es lo que yo quería hacer, porque otra cosa que yo me di cuenta cuando estaba viviendo allá es que yo iba en un camino que ni siquiera yo sabía si quería, porque yo solo iba como, vaya, está bueno, voy a hacerlo porque vos me decís que lo haga, uh-huh. pero no porque yo quisiera o porque yo dije, no, a huevo, sí, yo quiero hacer esto. O sea, yo solo tiraba ideas a ver cuál me agarraban, pero no era porque realmente lo quisiera hacer, sino que solo las tiraba como, me decían, no, o sea, y todavía me lo dicen, no, vos haces lo que querrás hacer, pero cuando yo tiraba una idea que quizás no era muy tradicional, era como, no, porque te vas a morir de hambre, o no, porque está raro, ¿qué va a pensar tu familia? ¿Qué va a pensar tu tío tal? ¿O qué va a pensar así? Entonces, al final terminé haciendo algo que no, o sea, que realmente no quería hacer, o quizás no exactamente quería hacer. No sé, ustedes, ¿qué piensan de la expectativa?
Yo quería ser prostituta.
Yo quiero trabajar en OnlyFans, pero las expectativas no me dejan.
Exacto, las expectativas de terceros no me lo permiten. Nada, no es cierto.
Oh my God.
Pero sí, sí, en realidad siempre te pones emocional, vea. Vos tenés que ser el ejemplo, eso es lo que tus hermanos están viendo, y en los regaños es como, ¿lo que les has enseñado? O sea, como que bien te enseñó Madeline, ¿verdad? Ah, qué bien lo que has aprendido de Madeline. Es como, mis hijos también son personas individuales, crecen, ven, se fijan, y ellos también pues van formando su propio criterio. Entonces a veces es como, puchica, hasta me parece ofensivo que penses que mi hermanito va a replicar mi acción. Y lo haces parecer a él como si fuera, ¿qué? No sé, alguien tan idiota como para y hacer, vea, solo ver y hacer. Uh-huh. Hombre, si él también es un ser humano que se está forjando, vea.
Ajá, y yo creo que ahí entra también como echarte la responsabilidad de la crianza. Te está echando la responsabilidad de que no está haciendo bien las cosas, cuando la responsabilidad en realidad es entre el niño y el padre, pues. Uh-huh. No es como, no es, el hermano estaba ahí nada más por coincidencia. Sí.
Cabal, apareció en el mar.
Pues sí, yo no pedí nacer primero, como le decíamos. Literal. O sea,
ay, no, literal.
Ojalá.
Que pues mis papás nunca han tenido como expectativas mías. Mi mamá siempre me ha dicho que solo quiere que sea feliz, que disfrute mi juventud, todo eso. Uy, pero entonces
buena
sí me
onda
pongo
la
yo. Pues yo solo sí me pongo en sentido que a mí sí me gustaría ver a mi hermano como triunfar, pues, porque es como que él tuvo oportunidades, él está teniendo oportunidades diferentes a las mías. Entonces, pues sí, yo soy la que quiere algo, yo soy la que espera algo de él, una expectativa de él. No quiero que sea, pues, un niño malcriado o cosas así. Quiero que sepa, o sea, que valore todos los esfuerzos que han hecho mis papás. Y que, pues sí, que estudie, que vaya al college, que tenga una carrera. O sea, al contrario, como hermana mayor y el chiquito, yo le quiero decir a él, pues, que, o sea, lo que él quiera hacer en esta vida lo puede lograr.
Fíjate que yo creo que de la maternización que tenés vos, y te puedo decir que de alguna forma yo comparto un poco eso, porque te juro que para mí ahorita saber que la viva a quinto año de medicina, que es un cubo honorífico, pues, chica, yo, ¿qué te digo? Yo me siento súper orgullosa, no es mi hija para nada, pero yo la veo estudiar y veo cómo se esfuerza, y yo les juro que a mí me encanta, porque sé que es una tipa coco, me siento súper orgullosa de ella, y, o sea, a veces, ajá, no es solo como sentirla como mi hermana, vea, y es parte de ese sentimiento como maternización. Entonces, igual a Clary, ver que cómo ha crecido, que es una niña bien, o sea, en realidad, creo que ninguna de ellas son niñas problemáticas, al contrario, son súper mataditas con el tema del estudio, personalmente son súper tranquilas, tienen sus cosas como todo, vea, pero, puya, como seres humanos, y a mí, de verdad que me genera como mucha felicidad porque yo sé que ellas tienen calidad humana. Y no dejan de ver críticas, vea. Ajá. Uh-huh.
Qué bonito, me salió una lagrimita. De verdad. Ya quisiera yo.
Ay, pero es que es diferente, pues, o sea, uh-huh. Yo siento que, como dijo la Madeline, es una maternidad, porque pues si el niño está chiquito, o sea, no es como uh-huh. que una persona con la que yo voy y le cuento lo que me está pasando porque no puedo, comparado con la Madeline, que pues sí, ella prácticamente fue como una mamá chiquita para sus hermanas, y pues tiene esa confianza de contarles todo porque son más o menos de la misma edad. Y pues tu situación con tu hermano siempre ha sido diferente. Uh-huh. Que en parte, pues, o sea, yo te entiendo. Yo a veces así me siento como que, ah, puta, ¿y a quién le cuento lo que me está pasando? Que es lo bueno, pues, o sea, me llevo bien con mi prima, le puedo contar, pero a la misma vez yo soy una persona como demasiado cerrada y no cuento todo, prefiero lidiar con ellos solo. Pero, o sea, no te sientas así, o sea, a veces no, creo que es mejor.
Creo no, que o es sea, mejor. Yo sí quisiera como una relación más cercana con mi hermano, o sea, siento que ya tenemos años de ser así, o sea, años, uh-huh. quizás ya un poco de más de 10 años ya ser así. Pero ya no es solo de mi lado, o sea, yo creo que he hecho como... dentro de lo que he sabido, dentro de lo que uh-huh. He estado en mi voluntad y emocionalmente, he tratado de hacer lo posible por estar bien con él. Es más, yo les cuento, el momento en el que hemos estado más cercanos ha sido, o sea, ahorita que estamos grandes, ha sido uh-huh. cuando cada uno vivía súper lejos del Salvador. O sea, cuando él estaba en Argentina y yo estaba en Los Ángeles, o sea, nos hablábamos seguido, hablábamos casi que una vez a la semana, o por uh-huh. como 2 horas a veces, o sea, y ya me hablábamos de las cosas que estábamos viviendo, pues, porque teníamos un problema en común. Pero creo que, o sea, creo que hubo un error, y creo que quizás las personas que me oyen, o ustedes también, que se lleven, es que no pongan a competir a sus hijos, uno, uh-huh. y no los traten diferente. Es que siento que uh-huh. ese ha sido el error de mis papás, uh-huh. porque nos han tratado como diferente, como que fuéramos hijos de diferentes personas, o sea, bien raro, pues, porque hemos crecido juntos, pero no nos han criado igual. Uh-huh. Entonces, o sea, yo no siento como, quizás esa parte de mamá, no lo siento porque, o sea, hace rato que él cortó lazos conmigo, uh-huh. y yo ya hace rato que ya me desentendí también. Pero si él me pide algo, yo trato de dárselo también, o sea, y él es tan, una persona tan independiente y tan orgullosa que es raro cuando me pide algo. Uh-huh. Es más, yo se los ofrezco, o sea, le digo, mira, por ejemplo, voy a ir a los estados, ¿quieres que te traiga algo? Y así es, o sea, yo le llevo las cosas, o no sé, mira, vamos a pedir, o sea, estamos el fin de semana solo, pidamos comida, te la pido, va, chivo. Chivo, y así, o sea, esas son como mis muestras de cariño con él, porque no tengo otra forma. Uh-huh. Y eso quizá, como para ir cerrando, ¿verdad? Ya sí. Se va a ser la hora. Pero no sé, como conclusiones, niña, no sé qué quieren dar.
Que cuando envejezcan, por favor, no tengan hijos con gran diferencia de edad.
Que no sé, miren, que se cuiden todavía a los 40 años.
Sí, por favor. El embarazo y la menopausia es real.
Juela, literal.
No, ¿sabes qué? Yo creo que tal vez esta generación debe ser un poco más responsable con el momento y las condiciones de tener hijos. O sea, de verdad, prepararte para tenerlos. Uno dice, ah, yo quiero un niño, vea, y no importa qué costo. No importa si a ese niño le vas a poder dar atención, no importa si a ese niño lo vas a poder tener bien. Nada, no te importa nada más que el simple hecho de que quieres ser papá. Ajá, y, yeah. O sea, ajá, entonces, no sé, eso es parte también de tus responsabilidades. Y ya cuando vos empezás a evaluar, si yo tengo un niño, ¿qué le puedo dar? ¿Le puedo dar un buen hogar? ¿Le puedo dar buena educación? ¿Le puedo dar tiempo? ¿Le puedo dar tiempo uh-huh. de calidad y de cantidad? Cuando vos tenés esas cosas, pues puedes empezar a decir, bueno, yo puedo sacrificar esto, puedo mover acá, puedo hacer estos horarios aquí, acá, uh-huh. y Yo un día te decía, pues chica, aquí la verdad que tenemos hijos como tener chuchos, vea, uno tras otro.
Uy, sí.
Y ni siquiera nos ponemos a pensar que con una acción vos te puedes cagar en la vida de ese niño, vea, vos puedes traumar a un niño. Pero uh-huh. No, igual, vea, y si nosotros somos hijos de una generación de posguerra, ¿alguno de nuestros papás siquiera en algún momento se molestó por ir a terapia? No, o sea, sí, todavía incluso vos les puedes mencionar eso y es para que se un desvergue en casa.
Yo estaba hablando de eso con mi mamá y mi tía el sábado y no se armó el desvergue. Al contrario, ¿qué? Fue como, ajá, estábamos hablando de la guerra y mi mamá fue como que, ay, como que mi abuela le estaba metiendo pastillas y ella dijo, no, a la mierda las pastillas, si nos vamos a morir, nos vamos a morir.
Va, imagínate, pero yo lo he intentado hablar acá en la casa y juela, eso es como,
Es que sabes.
Habías dicho que los ibas a ofrecer en tributo al diablo o algo así.
Es que mira, men, de veras, nuestros papás hay que mandarlos como 3 meses a los estados porque, men, mi tía, tu mamá, tu tía Janet, puya. O sea, una mentalidad tan liberada de, bueno, dejar ser, vea. De, uh-huh. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos, nosotros tenemos nuestras propias cosas y uh-huh. Una cuestión que no lo ves ya, no lo ves aquí, porque aquí están tan ocupados como viviendo al día, supongo yo, que es bien difícil para ellos pensar, quizás hay algo también que estoy sufriendo no solo por cosas de afuera, también por cosas uh-huh. de adentro. Uh-huh. Y men, lo que decís de la posguerra, mano, o sea, de por sí no van a terapia, no digamos todos los, o sea, los traumas de estar chiquito y de que, men, no sé si han fijado, pero los papás aquí en El Salvador son bien emputados. La Mara uh-huh. es emputada, las mamás son emputadas en general, o sea, eso de que ser cariñoso con tu hijo o con tu hija, al menos en mi casa, en mi familia, en familia extensa también, bien raro, súper raro. Uh-huh. O sea, y yo cuando lo veo como con otras personas o lo veo... quizás con un pariente que sí lo hace, que es como, vaya, sí, hijo, está bien que te equivoques, pero aprende de tus errores, no que vos ya te había dicho, te ibas a caer, que no sé qué, o sea, ese tipo de cosas están, o sea, es más común que te griten por algo que ni
lo
siquiera
que
te
pasa
han dicho.
Es, ¿sabes qué? El salvadoreño promedio, no sé los demás países, pero el salvadoreño está acostumbrado a resolver los problemas con conflicto.
Correcto.
Entonces, aquí, ¿cómo resuelve el problema? Justamente haciendo eso, gritando, uh-huh. enojando. Cuando en realidad lo que tenés que hacer, ok, sí, el niño se cayó.
Pues sí.
Se cayó. Claro. El regaño de verdad va a hacer que, no sé, la herida desaparezca, no, para nada. Vas a traumatizar a ese
muchacho. O solo decirle, y te dije que no lo hicieras, ya aprendiste que a la próxima pues te va a ir igual o peor.
Exacto, para la próxima, o sea, te puedes dar algo, uh-huh. vea, qué sé yo. Entonces, pero al final también tenés que dejar que los niños sean niños, pues.
Ay, pues sí.
Es como los niños empiezan a jugar, a correr y gritar en la casa. Cállense, que no sé qué. Y es como, por Dios, son niños, vea. ¿Cómo les pueden
decir? ¿Cómo van a aprender si no dejas que se caiga?
Pues
exacto,
sí.
Exacto.
Y, uh-huh. o sea, y en lugar de ser alguien que lo reprende porque se equivocó, es ser comprensivo y decirle, vaya, ya sabes qué pasa esto cuando, uh-huh. cuando sucede esto. Uh-huh. Pero está bien, o sea, aquí voy a estar yo si te equivocas otra vez, o me podés preguntar también, o sea, creo que eso falta bastante, como esa parte de empatía, o sea, de por sí la empatía entre los unos y los otros, uh-huh. cuando, ni siquiera siendo familiares, ni siquiera, o sea, siendo extraños, falta, no digamos que falte entre en una relación de padre e hijo, ¿sabes? O sea, y eso es bien común acá. Bueno, últimamente ya no, o sea, creo que nuestra generación, al menos la gente que tiene hijos, si no es que les dan el iPad a los niños, ¿verdad? Pero, o sea, ya son más empáticos con los hijos, ¿verdad? Ya no es aquello de, ok, ve qué te haces. Yo veo que los cuidan más, se preocupan uh-huh. más, la educación, como, qué es lo que comen todavía, o sea... Uh-huh. un montón de cosas, o sea, bien diferente.
O sea,
creo
hay de todo, vea.
Hay de todo. Sí, porque
conozco un par de personas que puya, mano.
Sí, va. Sí, ahí tenés un punto. Esa es otra, quizás.
Sofá Maruchan en un rato, como que.
Qué feo.
Entonces,
qué feo.
Mejor no, vea.
Esa es una conclusión que yo quería dar, como, uh-huh. o sea, que no. O sea, algo que creo yo que nuestra generación se ha dado cuenta es que no es para todos tener hijos. O sea, y es ser bien responsable admitir eso. O sea, pues si no es para vos, no es para vos y no los tengas, amarrate las trompas. Decirle a tu pareja que se haga la vasectomía. O sea, si la querés, se puede revertir, entiendo yo, en algunos procedimientos, pero la onda es que, o sea, seas responsable con vos y aceptar que no es como que tu hijo no es una parte de vos, sino que es una parte de afuera, o sea, es algo que sale y ya dejó de ser tuyo. Vos ayudas a crecer, lo ayudas a que crezca, pues, pero no es tuyo, pues.
Pues sí.
Y eso más que todo. Ya cerrando, muchas gracias, amiguitas. Espero que haya sido, o sea, para los que nos escuchan, sea algo que les ayude como a hacer una introspección en sus relaciones personales.
Claro, claro.
Y también para entendernos a nosotras también, ¿verdad? Porque, no, o sea, somos como somos, no por gusto.
Obvio.
O sea, venimos de un bagaje. Y eso es todo, pues. Muchas gracias.
A vos. Bueno.
A ti,
adiós.
Bye.
Buenas noches.
Noches.
Bye. Noches.
Bye.
Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, Hablemos Sin Paja, sobre todo, bueno, solo tengo Twitter ahorita, jeje. Y en la plataforma donde me estás escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, etcétera, cualquiera. Gracias.